Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Estamos en una semana sin fútbol, como ya saben, este fin de semana en primera división, no tenemos fútbol. Tenemos a los equipos entrenando, pero con un montón de ausencias, de internacionales que se han ido con sus distintas selecciones. Los que están tocados aparecen poco en el césped y es una semana un tanto relajada en este sentido en el asunto de entrenamientos, porque la actividad volverá a partir de la próxima semana cuando se va a reanudar el campeonato, con una jornada francamente interesante. Además, una jornada, insisto, que pilla entre un parón, este de selecciones, y otro parón que vendrá por detrás, porque recuerden, se jugará el sábado santo y el domingo de resurrección Liga para los equipos sevillanos. Fin de semana siguiente tendremos aquí en Sevilla, 6 de abril, final de la Copa del Rey entre el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. Una final con interés, evidentemente, por conocer si el séptimo puesto da acceso a Europa, a la Conference, la próxima temporada o no. De eso va a estar pendiente, muy pendiente, a los aficionados del Betis de esa final. Evidentemente el interés pasa porque gane el Athletic Club de Bilbao esa final. Y luego, no habrá fin de semana con fútbol, volverá ya el siguiente fin de semana del 13-14 de abril. Es decir, que estamos entre parones con una jornada de liga que, atención, puede determinar muchas cosas, ¿eh? Porque el Sevilla retomará la actividad jugando en Getafe, sabiendo ya lo que habrá hecho el viernes santo por la noche el Cádiz ante el Granada. A ver con qué nervios y qué nivel de tensión afronta ese partido, si lo afronta a 3 del descenso, a 5 del descenso, o mantiene el colchón de 6 puntos. Y en el caso del Betis, atención, porque se le ha escapado en 4 puntos la Real Sociedad, le vienen apretando por detrás Valencia y Villarreal, y tiene un partido después de este parón el domingo de resurrección por la tarde en Girona. De los entrenamientos, pocas novedades, o prácticamente ninguna. Pero sí hay noticias, hay, creo que, focos de interés. En el caso del Betis hay una entrevista, una charla en la televisión oficial del club, los medios oficiales del club, del director de fútbol, el nuevo director deportivo Manu Fajardo, desde el mes de enero, y apareció en los medios del club. Evidentemente, en el club entenderán que ante el ruido que se había suscitado, ruido, por cierto, que también emana desde dentro del club, posiblemente hayan entendido que era momento de frenar ese ruido y de poner por delante, en este caso, al director de fútbol, a Manu Fajardo, para zanjar, sí, zanjar desde el club el debate en torno a la figura de entrenador y sobre si estamos o no ante un fin de ciclo. Va a resultar interesante. Isabel Escalera, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha sido curioso ver cómo aparece en escena, sí, en este parón, el director de fútbol para decir que aquí no hay ningún tipo de fin de ciclo, pedir respeto. No sé quién le ha podido faltar el respeto a la figura de Pellegrini, ¿no? Todo lo contrario. Ahora bien, que haya debate futbolístico es algo absolutamente
natural,
que va con el fútbol, ¿no? Y hay debate, claro, sobre la figura de Pellegrini. Y menos debate sobre su futuro, creo que fuera, que diría que incluso dentro. Por eso, posiblemente, en el club le han dicho a Manu Fajardo: sal a la primera plana y di que aquí no hay ningún tipo de fin de ciclo y que estamos con el entrenador, incluso planificando con el entrenador.
Hombre, cuando un equipo que está arriba en la tabla, que en los últimos años está acostumbrado a jugar en Europa, que ha ganado una Copa del Rey con Pellegrini, pues pierde 3 partidos seguidos y viene de eliminarse de Europa y de la Copa del Rey en los últimos meses, pues claro, por supuesto que hay debate, por supuesto que hay debate. Pero que Pellegrini sea el máximo responsable en lo positivo de lo que le ocurre al Betis también, ¿no? Y eso es lo que se comenta en la calle, por supuesto, y también lo comentamos en el día a día. Pero ni mucho menos hay duda de que Manuel Pellegrini es el principal responsable y es el que sostiene al Real Betis Balompié en esa zona noble de la tabla. Pero ha sido curioso, Oliva, ha sido curioso defendiendo al entrenador,
sí,
defendiendo el proyecto, que no hay fin de ciclo, que están, vamos, ya incluso planificando en las próximas temporadas, y que a mí me ha sorprendido, la verdad, me ha sorprendido, sí, que hayan defendido de esta forma, no por la forma que la ha dicho, porque creo que se desenvuelve bastante bien el director deportivo, sino, bueno, al final, si hay algún tipo de duda, la persona que debe zanjar el tema a lo mejor es el club, ¿no? Los directivos y no el propio director deportivo, que en este caso, bueno, pues lanza un mensaje que nadie nos esperábamos, la verdad.
Sí, bueno, es un mensaje de apoyo absoluto al club, pero es cierto que Manu Fajardo lleva muy poco en esto del fútbol en una primera línea, ¿no? Digamos que creo que dentro del club hay voces con más fuerza para defender la figura del entrenador. Entiendo, por ejemplo, la figura de José Miguel López Catalán, sí, hombre activo también en la dirección deportiva ahora mismo con este nuevo organigrama, ¿no? Hombre que prácticamente ejerce junto a Manu Fajardo en el capítulo de fichajes, ¿no? Dar un paso a López Catalán, no hubiera estado mal. El propio presidente Ángel Haro, bueno, deciden que sea el director deportivo. Luego lo vamos a analizar enseguida porque hay dos o tres extractos de esa entrevista que son francamente interesantes. Por cierto, ha hablado el Panda en Alemania. Dame un titular. ¿Qué ha dicho en Alemania? Bueno, en Alemania, sí, a Marca, pero desde Alemania. Sí, ¿qué dice el Panda?
Una entrevista a Marca, como has dicho, Oliva, que bueno, que se quiere quedar. Que está
en Alemania
muy
se quiere
a gusto,
quedar.
Que está encantado en Alemania.
Pero tendrá que marcar goles, ¿no?
Bueno, tendrá que marcar goles, eso, y tendrá que paguen, abonar, ¿no?, esa cláusula, esa opción de compra que tiene de 8 millones de euros el Leverkusen. O sea que, bueno, estaba a gusto aquí, ahora está a gusto allí en Alemania, o sea, sí, que está a gusto en todos lados.
En todos los sitios, sí, pero lo que no avanza es en el rendimiento, el mismo rendimiento que sí, está dando en el Betis,
totalmente,
lo está dando en Alemania, que está jugando francamente mal y no está, bueno, no ha marcado todavía, y las veces que lo hemos visto, fundamentalmente en las apariciones que ha tenido como titular en la Europa League, ha estado francamente mal, lo ha tenido que sustituir el entrenador
no
en la segunda parte,
no está fino.
Anda mal ahora mismo el Panda Borja Iglesias.
Y una gran novedad en el entrenamiento del Betis, que volvía hoy, va a entrar, sí, hoy, mañana y pasado, y volverá a tener descanso, es que no ha estado Pellegrini, pero que nadie se asuste, no ha estado Pellegrini por unos asuntos familiares y volverá el lunes a los
está
entrenamientos,
en Chile, ¿no?
Está en Chile y no ocurre nada más allá de que tiene un problema personal y familiar, mejor dicho, y que el lunes volverá a los entrenamientos. Está Rubén Cusillas ejerciendo como primer entrenador.
Ha entrado también el Sevilla esta mañana, ha vuelto a los entrenamientos con un montón de ausencias de internacionales. Por ejemplo, Jesús Navas ya está con la selección. Recuerden el calendario de partidos de la selección, aunque aquí en esta ciudad, viendo hoy cómo estaba la calle Rioja y alrededores, para conseguir este programa Saeta que tenemos aquí en nuestras manos. Por cierto, en
gran programa Saeta y elaborado por muchos compañeros, pero en la dirección el gran Pedro Domínguez, que lo ha vuelto
pues,
a guardar.
Enhorabuena, enhorabuena a Pedro Domínguez. Enhorabuena a todo el equipo comercial y de redacción de la cadena COPE, porque lo que tengo entre mis manos es una absoluta maravilla y es una guía extraordinaria para llevarla en Semana Santa. Todavía a esta hora de la mañana había colas de gente retirando saeta. ¿Le has podido guardar uno a Víctor,
claro,
Isaac?
Bueno,
sí, hombre, por supuesto, para
¿tiene
él
uno? Tiene uno, ¿no?
Para él hay
ya, a mí es que no me ha dado tiempo, Víctor. He ido ya a la caja y en la caja ya no había ninguno, porque han volado esta
pero
mañana.
Lo que quería era Miguel Echazarri.
También
y,
quería
y
uno.
Miguelito ayer me estuvo reclamando uno que lo vi, pero bueno, a él vamos a tener que conseguírselo ahora.
¿Miguelito cuál?
Miguelito Chico.
Ah, Miguelito también quiere uno ya. Miguelito Echazarri, dice.
Hombre, claro, por
bien,
supuesto.
Bien, por cierto,
supuesto,
ayer me pasé por Santa Marta.
Muy
por
bien,
la hermandad. Estaban
bien
allí preparando todo el asunto de el Lunes Santo y tuve la posibilidad de entrar un momentito en la iglesia. Así que, bueno, está todo preparado y la ciudad está patas arriba porque viene algo tan grande como la Semana Santa que evidentemente aquí en nuestra ciudad se eclipsa por completo, por ejemplo, los partidos de selección. Pero por recordarlo, está Navas con la selección, con eso estaba. El viernes juegan en Inglaterra ante Colombia, un amistoso, y el martes vuelve a jugar España ya en el Bernabéu ante Brasil.
El martes santo martes a dejar Víctor de salir,
sí,
por
sí,
ver
sí,
la selección
sí,
española.
Así que ya tienes plan, increíble, el martes santo, España-Brasil. Víctor, ¿qué te parece?
Sí,
el
sí,
plan que te propongo.
Increíble, el otro día en el Oasis de Libertad me enteré que
sí,
al parecer hay un partido de la selección española.
España-Brasil el martes.
En Madrid, ¿no?
Sí, sí, sí,
en el
Madrid.
Martes santo.
Sí, señor.
Para que vaya el ecuatoriano que vive en Madrid y el colombiano, que porque no...
Bueno, y los españoles, ¿no?
Españoles, en Madrid
no,
en Santa,
y muchos aficionados españoles, ¿no?
En Madrid, en Semana Santa, en Madrid, mira, en Madrid, la mayoría...
Van un montón de
la mayoría son de fuera
al,
y se van a unas vacaciones de Semana Santa.
Sí.
Eso lo hace la gente de Madrid, que se van a unas casas y unas sierras en Semana Santa.
Bueno, y algunos se quedan en casa, ¿no?
Exactamente, o sea, que el martes santo, el
sí,
martes,
sí, sí,
ya lo último hubiera sido escalera que lo hubieran puesto aquí en Sevilla.
Bueno, vamos a el día después, los rescoldos, diría más bien, porque ayer ya estuvimos analizando la Junta de Accionistas, pero sigue dando mucho que hablar ante la ausencia sobre todo de fútbol y sobre todo ante la ausencia de soluciones que satisfagan en el horizonte para intentar cambiar una situación que se está enquistando y que están protagonizando, o que está protagonizando en este caso, José María del Nido Benavente en sus constantes intentos por acceder al poder. Ya saben que la Junta de Accionistas, y posiblemente antes del verano, muy posiblemente volvamos a tener otra Junta de Accionistas. Ya dijo José María del Nido Benavente que su intención era, tal y como salía de la sala, volver a presentar una nueva solicitud de Junta de Accionistas, porque entiende, bueno, la que ya conocen, la ilegitimidad del Consejo de Administración, etcétera, etcétera, pero el resultado de todas estas juntas, y van cuatro ya en el último año prácticamente, últimamente viene a ser el mismo. Aquí, salvo que la Audiencia Provincial se pronuncie y le dé la razón en algún resquicio de ese pacto firmado en 2019 y le abra la puerta para acceder, lo que va a haber es ruido, más ruido, espectáculos bochornosos, tensión en las juntas de accionistas, la que evidentemente propone José María del Nido Benavente, que evidentemente con sus argumentos económicos, futbolísticos, está en su derecho de presentarse en esta junta y con el paquete accionarial tan importante que ostenta a nivel particular, el más importante, y si encima le unes el apoyo de un 11% de las acciones de los americanos, pues estamos ante un paquete fundamental ahora mismo en el Sevilla. Ahora bien, el hecho de tener argumentos futbolísticos, deportivos, económicos, sobre la mala gestión y la mala marcha del club. Otra cosa, para mí son las formas. Ayer ya lo debatíamos, ¿no? Estas formas de llevar a un barrizar las juntas de accionistas, de que se conviertan en un sitio en el que se pegan voces, en el que hay descalificaciones.
En un circo.
En faltas de respeto absoluto. Y eso que, insisto, ayer lo decíamos, ¿no? Lo debatíamos, cada uno teníamos un punto de vista diferente. Creo que el talante del presidente José María del Nido Carrasco es diferente al de su padre. Es decir, intenta poner un poco de mesura, tranquilidad, un poquito de orden, de que sea cívica la Junta, pero ya ven que ayer prácticamente el Sevilla volvió a ser portada de los diarios, portada en las televisiones, y el único, o lo único que están deteriorando y debilitando cada día más es al club. Esta guerra familiar por la pasta, el dinero, los sueldos, lo único que está haciendo es dinamitar al Sevilla y debilitarlo cada día más. Es la única conclusión que yo saco de este asunto.
Deja, ¿no? Víctor, yo creo que la única solución que existe es vender. Creo, sinceramente.
¿Y quién vende?
No, sinceramente, la única solución que existe, si esto sigue una guerra, que llegue a un acuerdo entre todos y vender, porque es que no yo como...
¿Tú dices vender a un tercero externo?
Es que no existe otra solución, Olivo. Mm. Una guerra cada dos meses, y otra guerra, y otra guerra, y otra junta. ¿Esto quién lo aguanta esto?
Están hartando a la clientela, es decir, el aficionado del Sevilla se está cansando de la mucho clase dirigente y de errores en la gestión del club, intentos de acceder al poder sin las formas adecuadas. Al final, la imagen de los que están dentro está evidentemente en bajo mínimo, porque la gestión futbolística es mala, la gestión deportiva es mala, la económica también. Pero es que desde fuera, estas formas de intentar acceder al poder de juntas de accionistas en las que el Sevilla vuelva a salir su imagen francamente por los suelos, esto está también cansando a la gente, ¿eh? Al aficionado que empieza a estar cansado de unos y de otros.
Y hay una cosa que ya la gota que colma el vaso, y la gente que nos lo ha comentado y me lo ha dicho, y la verdad que a mí también me cansa, que se rían ya de lo que pasa en Sevilla. Desde otras partes.
A eso están llevando, ¿sí?
Y es un circo ya, y que se rían ya, que sea el bueno, a ver qué capítulo vemos hoy de esta situación. Y el capítulo que vimos el otro día fue otro capítulo bochornoso más, que ya está traspasando fronteras, que no se queda solo en Sevilla, porque como hay voces muy altas y empiezan a gritar y empiezan a decirse cosas, pues ya traspasa fronteras y llega a Madrid, y ya sabemos lo que pasa en Madrid.
José María del Nido ya lo avisó. Tal y como salía, iba a convocar una nueva junta de accionistas. Lo puedo hacer en cualquier momento por el paquete accionarial, evidentemente, que ostenta. Pero, mientras tanto, aprovecha, por ejemplo, redes sociales, Víctor Fernández, para seguir cargando contra el Consejo de Administración. Hoy ha vuelto a cargar contra el Consejo a través de las redes sociales, ¿no?
Sí, bueno, y ha dado una vuelta de tuerca, ¿eh? Porque hoy ha señalado no solo a los que forman, a las familias, ¿sí?, que forman parte del Consejo, sino que ha señalado a otras siete familias que tienen que no están en el Consejo, que tienen una importante cantidad de dinero, y los ha señalado más o menos como diciendo son también culpables de esta situación. Ya te anuncio que algunos de estas familias están estudiando la posibilidad de denunciar a José María del Nido. Están buscando resquicios legales y...
Sí, porque en el tuit publica nombres de la familia, nombre y apellido. Sí. La verdad es que está, sinceramente, está muy feo eso, ¿no?
Nombre y apellido.
O sea, estos son malos, como si fueran los verdugos,
¿no?
Sí, son los malos, los buenos están fuera. Sí. Por favor. O sea, por favor, un poquito de sensatez y un poquito, oye, en este tipo de situaciones, llevar a estos límites esta guerra, bueno, incluso en un tuit público igual, a través de las redes sociales, publicar nombres de las familias que están en el club y también las familias que apoyan accionarialmente a los que están ahora mismo dentro. De verdad que hay que llegar a estas cosas tan feas.
Que igual que tiene uno derecho a vender sus acciones o no, tiene uno derecho a apoyar a uno o apoyar a otro, ¿no? Digo yo, ¿no? Que para eso estamos en una libertad. Y por supuesto tienen las acciones de estos señores que pueden hacer lo que quiera con ellas.
Sí, lo que viene a hacer el tuit es decir, las familias que están dentro y los que le han apoyado en la junta de accionistas y además con un listado, ¿no? Y me decías, Víctor, que hay algunas familias que incluso le están planteando el presentar algún tipo de denuncia hacia José María del Nido Benavente, ¿no?
Algún tipo de denuncia porque ya sigue señalando, ¿no? Sigue señalando ya directamente, ya no solo a los miembros del consejo, sino a esas familias. En otra vuelta de tuerca más, en esta guerra desatada, absolutamente desatada por el poder. Yo creo que esto en una parte lleva razón, pero claro, esa razón que lleva, que es la crítica por la gestión, que es nula, ¿no? La gestión del último año y medio.
Razones tiene miles. Sí, miles. Ahora, las formas, en la forma se pierde siempre.
Pero claro,
esto lo hemos hablado mucho con él, ¿eh? O sea, esto que estamos hablando aquí públicamente con José María del Nido Benavente, en alguna ocasión, cuando hemos tenido la posibilidad de estar en alguna tertulia con él, incluso se lo hemos preguntado, lo hemos hablado con él. Es decir, este ansia por el poder, este querer ir por delante de los acontecimientos, al final es lo que le está pasando factura a José María del Nido Benavente, que ya saben de sobra que podía ser ya presidente del Sevilla, ¿no? Y sin embargo, le siguen pasando, malas pasadas este tipo de situaciones. Víctor, perdona, que estabas hablando del asunto.
Es conmigo o contra mí.
Sí.
Bueno, y eso no conmigo o contra mí, no. La crítica... está permitida, faltaría más, y sobre todo cuando lleva razón, porque ahí lleva razón, porque las cosas las están haciendo muy mal. Uh-huh. Y aquello que yo dije en su día, os acordáis, ¿no? 12 caballos blancos alados, ¿no? Uh-huh. ¿Os acordáis, no? Van a recoger a Del Nido, que se rían algunos, ¿no? Jiji, jaja. Pues otra vez, sí, José Manuel y Sáenz Escalera, otra vez.
¿A dónde van los caballos ahora?
Voy a llevar razón. Otra vez, sí, porque solo la mala gestión. Están permitiendo que los caballos blancos alados estén dando vueltas por el Ramón Sánchez Pizjuán. Si la gestión no fuera mala, todos estos tuits de Del Nido y todos estos arrebatos es que por un oído le entraba al aficionado y por otro le salía. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí.
Pues sí. Ríanse de los caballos blancos alados, pero otra vez, sí, otra vez llevaba razón. Y esto lo que demuestra también es un nerviosismo en José María del Nido Benavente, que tiene hipotecada a mucha gente, ¿no? Que tiene prometido muchas cosas y que pasan los años y, bueno, la guerra accionarial la tiene perdida. De hecho, ayer...
Se choca contra un muro permanente.
No, es que en alguna de sus respuestas, cuando dijo, bueno, en derecho, las cosas tienen que ocurrir, después hay que saber manejarlas, para eso están los abogados. Le apretó también a sus abogados.
Sí, a sus abogados también
le apretó. Los abogados, apretó a sus abogados. Claro, ya le aprieta, como no gana una, le aprieta a los abogados, ¿no?
Sí,
claro,
pero
los abogados no tienen. Cuidado, claro, los abogados no son responsables. Ojo, que yo no. Víctor, que son unos prestigiosos abogados, ¿no? Pero es que a lo mejor.
Eso voy. Estamos hablando de un cuerpo de abogados que rodea a José María del Nido del más alto prestigio en esta ciudad. Es decir, lo que no puede hacer tampoco un abogado es magia, ¿eh?
Claro.
O sea, lo que no puede coger un abogado es.
Transformar la X en Y.
Y coger el pacto de 2019 y por muchas vueltas que le dé, si por un lado no, por otro tampoco, y el resquicio no lo encuentra, pues es que el pacto está bien suscrito en su momento por todas las partes, incluido José María del Nido Benavente.
Es que esto lo quiero yo aclarar, porque un día dije que los abogados del Nido no ganaban una y en vez de llamarme a mí, llamaron por detrás y se molestaron, diciendo que su despacho era... El despacho de abogado del Nido, que asesora del Nido, magnífico, ¿no? Es extraordinario, ¿no? Extraordinario, ¿no? Además,
los conocemos personalmente, de toda la vida.
De un nivel extraordinario, ¿no? Ojalá, si yo tuviera un conflicto, me pudiera poner en sus manos. Pero en esto, En esto están hipotecados con los arrebatos de Dernido. Y la prueba es que no ganan. Y el otro día no fui yo, el otro día el que le apretó fue el propio Dernido, porque le está exigiendo algo que se estrella
porque
una y otra vez.
Le están apretando. Le aprieta la gente que le ha apoyado y ha puesto dinero. Claro. Le aprietan los americanos. Claro. Los americanos le aprietan, claro. Los americanos le están apretando.
Es que otro año más, ¿eh?
Sí. Ahora luego vamos a retomar el asunto, si os parece, Víctor, sí. Escalera, porque además tenemos cita con una persona que creo que va a resultar muy interesante escucharla. Una persona muy conocida en nuestra ciudad. Socio, y voy adelantando algún detalle... Número 3 del Sevilla Fútbol Club, es decir, estamos hablando de una persona que ha vivido todo en el Sevilla, lo ha vivido todo, y nuestra intención es charlar con él, de fútbol, de lo que se vive, de lo que siente, de lo que sienten muchos sevillistas que te trasladan. Oye, pues yo, por ejemplo, hoy me he encontrado con algunos. Yo soy de los que piensa que debe volver José María del Nido, obviamente, pero de esta manera y de esta forma no, porque hay mucha gente que dice, ante la situación actual de los dirigentes que están tan erráticos en las decisiones que toman últimamente, a lo mejor sería una vuelta a José María del Nido Benavente. Pero también que estas formas empiezan a cansar a mucha gente. A ver si en tan solo unos minutos, estamos en una charla que no creo que va a resultar muy interesante.
No tardéis, que es un señor...
Muy bien,
es
pero
un señor,
hay más en el menú, hay más
que
cosas.
Que es un señor estricto.
Sí, señor.
Y si se retrasa la llamada...
Él me va a entender perfectamente.
El cabreo puede ser
oyente. Gran oyente de radio, gran oyente de COPE más Sevilla, y seguro que va a entender que si la llamada se produce unos minutos después no será por falta de interés. Todo lo contrario.
No podemos adelantar nada.
Nada,
más, ¿no?
Porque
el maestro multiplicado por mil.
Perfecto, pero enseguida vamos a estar con él. Tenemos que ir con a escuchar también a Manu Fajardo, el director deportivo del Betis. Tenemos que escuchar también al Panda, a Borja Iglesias, y tenemos que montarnos en uno de los vehículos, querido Rafa Carrillo de Albornoz, uno de los vehículos de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando en Gabri Motor. Ahora con innovadoras instalaciones en Gabri Motor Selec, allí tienen vehículos industriales y luego ya tienen su colección habitual de kilómetro cero, vehículos seminuevos. ¿Cómo va
en
el coche?
En Sanlúcar, de categoría.
¿Cómo va el coche?
En Sanlúcar la mayor.
Sí, tres accesos, ¿no?
Eso, tres
tú
accesos.
Con uno no te equivocaste.
Con uno no te equivocas, claro. En categoría.
Llegas porque se llega por los tres accesos a Sanlúcar, se llega perfectamente a Gabri Motor Selec y a Gabri Motor.
Próximamente un programa en Gabri Motor.
¿Ya está cerrada la gala?
Próximamente.
Perfecto.
Próximamente.
Ya lo anunciaremos en su debido momento. 1:28. Vamos enseguida a seguir charlando de la situación accionarial del Sevilla y también tenemos que escuchar a Manu Fajardo, al director deportivo del Betis y también, como no, al Panda, que ha hablado en Alemania. Quiere quedarse en el Leverkusen.
No hay nada más nuestro que las sevillanas. Por eso desde la GO queremos ayudar a Sevilla a ser la ciudad que ostente el récord Guinness de más parejas bailando sevillanas al mismo tiempo. Únete a nosotros el domingo 7 de abril a las 12 de la mañana. Conviértete en parte de este gran récord Guinness y vive un día de preferia con música en vivo, comida y mucha diversión. Apúntate en lago.es y haz historia con nosotros. Ya huele a feria, ya huele a récord. Colabora Grupo Premier.
Gabri Motor Selet. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar La Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Viajes culturales con Triana Viajes. Circuito por lo mejor de Marruecos, Rabat, Casablanca, Fez, Chaouen, Tánger. Del 18 al 21 de abril. Fin de semana de la Feria de Abril, en hoteles de lujo y todo incluido. Información y reservas Triana Viajes, calle Zaragoza 29, Sevilla, teléfono 954-34-3393.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 3.
Por nuestros increíbles descuentos a jubilados y pensionistas. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, Proinco.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Para todos aquellos que me están escribiendo a esta hora de la tarde y me piden un programa saeta, lo voy a intentar. Solo puedo decir que lo voy a intentar.
Sí.
Es que tengo el WhatsApp lleno. Quiero un programa de mano de saeta.
Llevaremos
de
una caja al
Semana
viso.
Semana Santa de la cadena COPE y tal. No hay problema. Lo vamos a intentar. Estamos en esa misión. Víctor, para ti solo hay uno. ¿Te vale con uno o tienes
a
algún compromiso
más? Vale con una
más?
Cerveza, a mí con un dulce.
No, por cierto, hablando de cerveza, quiero mandar un... Bueno, de cerveza no, de gastronomía de máxima categoría. Quiero mandarle un abrazo grande a... Javi Abascal,
hombre, un grande
chef,
un
grande. De los grandes, de tiene la Lola de Javi Abascal, un sitio extraordinario para comer. Vida Sana, que estuvo anoche, que es un sitio también espectacular, y va ahora mismo en el coche, me ha puesto un audio y allí estábamos nosotros sonando de fondo en el coche,
pues
en
un
el
abrazo
programa
muy
de
grande.
COPE más Sevilla, así que un abrazo para nuestros
oyentes. A Javi
oyentes.
Y a Guille también.
Y a
que
Guille,
sigue ahí,
sí señor,
que sigue en el Esparta.
Ahí sigue currando el técnico, Guille Abascal, que también es una persona a la que le tenemos un enorme cariño. Como cariño le tenemos a la persona que nos escucha a esta hora de la tarde. Voy a ser puntual, Víctor, porque sé que en la gestión estás tú y sobre todo está también, porque me ha llamado muy temprano, el maestro José Antonio Sánchez Araújo. ¿Es así, Víctor? ¿Que el maestro también ha facilitado esta entrevista, esta
no,
charla?
No, el maestro...
¿Ha,
no,
ha puesto trabas?
El maestro traba como siempre, que eso es una cosa muy complicada, muy complicada.
Que era muy complicada la gestión.
El maestro no ha hecho nada, nada más que pone impedimento.
Ah, pues a mí me ha llamado para decirme que iba a estar pendiente del programa...
Como siempre.
Y que iba a ser muy interesante. Pensaba que él te había facilitado
nada,
la
el maestro
entrevista.
No soluciona nada nunca.
Estamos a esta hora de la tarde. Ahora enseguida vamos a estar con toda la actualidad del Betis, ¿eh? Y vamos a escuchar a... tanto a Manu Fajardo. Vamos a comentar algunas cuestiones que se están también comentando en Chile sobre el futuro de Manuel Pellegrini, y vamos a escuchar también al Panda Borja Iglesias, pero tenemos a esta hora de la tarde, 1:33, una cita, y queremos ser puntuales con el protagonista que nos está escuchando a esta hora de la tarde. Tiene que ver un poco con la situación social que se da y accionarial en el Sevilla Fútbol Club en estos instantes. Y estábamos desde la tarde de ayer, Víctor Fernández y servidor, y también Isaac Escalera, dándole vueltas un poco a... ¿cómo podíamos enfocar un poco esta situación, ¿no? Y creo que en ocasiones hay que abrir la radio, hay que abrir a los protagonistas habituales, hay que abrirlo a la gente que tiene experiencia, años de carnet, que ha asistido a muchas juntas de accionistas.
Y sevillismo.
Que sigue, que respira sevillismo, y conocer un poco cómo respira también la gente con esta situación y esta guerra familiar, económica, que se está dando con el deterioro de la imagen del Sevilla Fútbol Club. Nos está escuchando a esta hora de la tarde el socio número 3. Socio número 3, nada más y nada menos, del Sevilla Fútbol Club, y hermano mayor de la Macarena durante muchos años también.
Eterno hermano mayor.
Sí, eterno hermano mayor, como así es conocido por nosotros. Juan Ruiz Cárdenas. Don Juan Ruiz Cárdenas.
Buenas tardes. Para Sevilla Día a todos vosotros.
Muy bien.
Vamos, indirectamente al señor Sánchez Araújo, que parece el magnate que está dirigiendo siempre
todo desde la sombra, don
y
Juan.
Que no nos escapemos, ¿eh? Que no nos escapemos.
Todo desde la sombra. ¿Tiene usted cita el viernes con él?
Sí, la habitual desde hace 25 años.
Del viernes de Dolores.
Hay que dejarlo todo. Hay que dejarlo.
Ya le adelanto, don Juan,
el
que...
El maestro bordó, ¿sí?, también los mantos de la Macarena, don Juan.
¿Qué?
No, que el maestro también bordó los mantos de la Macarena, al parecer.
Sí, por supuesto, sí, lo explicaremos todo. Sí,
sí, sí.
O él nos lo explicará, usted lo sabe ya mejor que nosotros.
Lo explica.
De retransmisiones en la madrugada. Eso sí. Para mí ha sido un honor y un elogio. Además, yo lo quiero mucho, Antonio.
Sin duda.
Lo quiero mucho. Lo queremos mucho. El
lo queremos
todos
mucho.
Vosotros.
Viernes...
El adjetivo calificativo que lo habéis puesto, el maestro, y además muy bien puesto.
Claro. El viernes tiene paseo del viernes de Dolores. Yo mañana lo traigo una previa, me ha dicho. O sea, mañana tengo que recogerlo. a eso de las 10 de la mañana, porque tiene cosas que hacer en Sevilla. Tendrá que ir a reconocer los templos, poco a poco...
¿Es lo habitual?
Sí, la previa. O sea, yo mañana haré la previa con el maestro Araújo por el centro
de la ciudad. Me alegro mucho, ciudad. Nos vemos a posteriori.
Eso es, don Juan. Bueno, el motivo de la llamada a un amigo y a una persona que tiene tanto sevillismo encima, tantas experiencias vividas, ha disfrutado pues sí. con este último tramo exitoso de la entidad, sí. también años de penuria, años peores, muchos años de socio bueno, número 3. ¿Desde sí. qué año, don Juan, socio
desde
del Sevilla?
Desde el año 48.
Año 48.
Mi padre, que en paz descanse. Sí, claro. Juan Ruiz Valenzuela. Sí, además la familia nuestra ha sido uno de los sí. de la génesis de la historia del Sevilla, sí. por uno de los que contribuyeron de forma altruística.
Sí.
Y si te pones a pensar, un club... Vamos a ver, amigo Oliva, querido amigo Oliva, y sí. Víctor y Escalera. Yo siempre pienso en un pensamiento subjetivo sí. mío, que las instituciones no son ni buenas ni malas, depende de las personas que la conforman en esos momentos. Entonces, cuando una persona, gestores, y ahora se llaman gestores, que ponen, en primer lugar, la dignidad del hombre, de la persona, está por encima de la iglesia. Esa frase no es mía, esa frase de Juan Pablo II. Entonces tú tienes que corresponder con una gestión y nunca anteponer unos documentos en los que se establecen la propiedad de una sociedad antes que unos sentimientos. Para mí los sentimientos son fundamentales. Esos son inalienables, esos son intocables. Y contra eso hay que mantenerlo. Es fundamental mantener los sentimientos. Los sentimientos están siempre por encima del dinero. ¡Wow! Mi punto de vista. Entonces, ¿cuál es la situación actual de Sevilla? La situación de Sevilla es muy, diríamos, no inasumible, porque todo en esta vida es provisional.
Sí.
Estas personas están, vendrán otras. Pero lo que no se puede nunca es cercenar los sentimientos y la historia de un club que en 1890 lo fundaron una serie de señores que altruísticamente depositaron su patrimonio, como en el caso de mi padre, en paz descanse, que después yo lo doné al Sevilla Fútbol Club en época de don Eugenio Montes Cabezas, eran las famosas obligaciones de Baresto, cuando el presidente del Sevilla era el marqués de Sotohermoso. Y entonces hicimos un estadio poco a poco, sin ayuda exógena, solo con la contribución, el cariño y el amor y el sentimiento de los sevillistas. Y usted no puede cercenar nunca con una conducta errática la historia de un club de tantísimos años, que después del transcurso del tiempo, pues llegamos a tener en 1958, estoy hablando del siglo pasado,
sí.
un estadio que llegó a 75.000 personas, 250.000 metros cuadrados en una ciudad deportiva, que para mí incomprensiblemente fue declarada Sociedad Anónima Deportiva, que yo en eso no quiero hablar, porque entonces necesitaremos más programas. Y después ha llegado a ser en 2005-2006 el mejor equipo del mundo, a un ranking europeo fenomenal, un equipo con muchísimo prestigio, con una buena conducta, con una línea, respetado, y nosotros no tenemos derecho a cercenar los sentimientos ni la historia de esta sociedad. Entonces, bajo mi punto de vista, la conducta que se está llegando hoy por parte de los gestores del Sevilla sí. es una postura errática. Y esa postura, esa conducta, hay que cambiarla. Cuidado que no hablo de las personas, hablo de la conducta.
Y la imagen, ¿no, don Juan? Que se está proyectando del club, ¿no?
Es una vergüenza lo que estamos pasando. Porque ya se pone tú, al otro día hablé yo con un sacerdote y me dice, oye, ¿tú sabes lo que es el cuarto mandamiento del rey, padre y madre? Digo, me creo que yo lo demostré en mi vida. Dice, oye, bueno, porque se está pasando muy cerca de vosotros en el aspecto deportivo. Digo, bueno, ya son temas que ya dependen de la persona. Que hay que honrar a padre y madre, por supuesto. Lo que no puede ser que un club como el Sevilla esté ahora mismo bajo mínimo y siendo el hazmerreír de los sevillistas o menos sevillistas, porque hemos desarrollado una conducta y una trayectoria que eso no se puede tocar, pienso yo, ese bajo mi punto de vista, es que hay que cambiar urgentemente la conducta errática de los gestores, que se tienen que reunir, y que prevalezca siempre el sevillismo antes que el odio y la inamaversión personal, que es donde yo veo que está el problema. Hay una animaversión ahí, soterrada, que se reduce en cualquier momento, después hay unas juntas en las que son opacas, porque vamos, yo no quiero hablar de otros factores, que solo conoce usted perfectamente, pero en todas las juntas generales hay un desarrollo de todos los puntos, de la memoria del año, del recorrido, de lo que sea, ingreso y gasto, y todo es transparente, ¿no?
Pero entiendo perfectamente, don Juan, escuchándole, que esto lo he escuchado yo ya a muchos sevillistas también, de muchos años. Ahora mismo parece que las posturas, y en eso estaremos de acuerdo, parecen irreconciliables, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Pero este tipo de espectáculos públicos, oye, ¿no hay capacidad ahora mismo alguna para,
eso digo yo,
para sentarse privadamente, claro, de puertas para adentro,
claro,
y que los accionistas importantes del club se sienten y dialoguen?
Totalmente, Oliva, tienen la obligación de hacerlo.
Es que este tipo de espectáculos creo que no se pueden seguir alimentando, ¿no?
Eso es vergonzoso. Eso le hace daño a Sevilla, le hace daño a Sevilla, le hace daño a los sevillistas, a nuestro antepasado, a los actuales sevillistas, que les da lo mismo, que le suban el carnet, como nos suben cada año, y vamos religiosamente y pagamos los carnets. ¿Me entiendes? Que yo tengo, en mi caso, quizás por el sitio en que esté, hay una diferencia del triple con respecto a los de otras entidades. Pero lo que tú nunca puedes hacer es que antepongas el dinero antes que un sentimiento. El sentimiento del Sevilla está por encima de la persona. Y tienen la obligación de reunirse. Y si no se ponen de acuerdo, que busquen una tercera persona, que siempre lo harán en el sevillismo, una cuarta, una quinta, pero este espectáculo hay que acabarlo. Ese es mi criterio.
Sí.
Es que, don Juan, usted que es religioso, muy religioso, y claro que acudo a la religiosidad y a las creencias, y ayer lo comentaba también. O sea, un padre y un hijo no pueden estar peleándose de esa forma públicamente por un puñado de euros públicamente.
Por el poder y el dinero.
Eso alguien tendrá, alguien por el bien de esa relación tendrá que decir hasta aquí he llegado, ¿no? Y si no, discutir de puertas para adentro porque aún no honrarás a tu padre y a tu madre, ¿no? Es que uno lo abochorna, ¿no? Es que llega un momento en el que se convierte esto en el hazme reír. Y el Sevilla, que ha sido, yo lo he titulado La destrucción de un sueño, ¿no? Sevilla, que ellos, los que están aquí, que están ahí son los que lo han conseguido, no lo he conseguido yo, son ellos, sí, se lo están cargando.
Exactamente, ¿viste? Totalmente. Esto hay que buscar una solución inmediata. Esto no se puede dejar ahí porque entonces, si tenemos un cáncer, el cáncer siempre se desemboca en una metástasis, entonces cuando no tiene arreglo. Y hay que dejar el ego y entonces pensar en el sentimiento sevillista, porque hay muchos sevillistas que lo pasan bien y lo pasan mal, como nos está ocurriendo ahora mismo, que estamos avergonzados del espectáculo que estamos dando. Y eso es el Sevilla Fútbol Club, no es el Sevilla Fútbol Club, ni el que crearon nuestro antepasado. Bueno, crearon no, porque es lo único que crea Dios, es que fundaron nuestro antepasado y la herencia que nos han dejado, y después que ha habido momentos muy buenos, ya te digo, 2005, 2006, que hemos llevado el Sevilla a un ranking fenomenal. Pero ahora mismo que somos la Merrey, y eso no puede ser, bajo mi punto de vista.
Estamos muy, muy de acuerdo, y creo que seguramente muchos aficionados del Sevilla que estén escuchando la radio a esta hora de la tarde se identificarán con estas palabras, ¿no? Que esta imagen es inadmisible y que sí,
totalmente,
que deberán sentarse, deberán arreglar las cosas de puertas para adentro y buscar
totalmente.
Un Sevilla nuevo de futuro. Sí, sí, sí.
Las instituciones, como te dicen, no son buenas ni malas, depende de las personas que las gestionan en ese momento.
Sin duda.
Y si las personas no tienen voluntad,
sí,
no hay nada que hacer. O sea, depende ya de ellos. Sí. Es un tema que se escapa al sevillista de a pie.
Creo que ha resultado muy interesante escuchar
lo ha explicado muy bien.
Sí,
le quiero mandar un abrazo 3. A mi hermano Juan.
Sí, señor,
Cárdenas,
señor.
Por supuesto.
Sí, señor. Don Juan, mañana le dejo al maestro preparadito, perfecto. Hago la inspección del viernes de Dolores y...
Eso es.
¿A qué hora es la cita del viernes? ¿Es muy, muy temprano?
No, ¿qué va?
¿Media mañana?
El hora que él pone.
Él pone el horario, claro.
Él lo pone. Además te deja el itinerario. Él te dice, mi itinerario es este. En esta hora se entra así, el otro lado. El que quiera que se acople.
Claro, que vaya y toca al Santo Padre, el maestro Raúl.
Que quiera que se acople.
Correcto. Bueno, don Juan, que ha sido un placer saludarle,
igualmente,
verle así de bien, de lúcido en todas sus exposiciones.
Y que la esperanza nos ilumine,
y
don
que
Juan.
Viva la Virgen de la Esperanza.
Sí, señor.
Viva la Virgen.
esperanza nos ilumina.
El Señor de la sentencia. Un abrazo muy fuerte a todos.
Muy grande, don Juan.
Lo tengo mucho.
Muy grande. Don Juan Ruiz Cárdenas, queríamos darle un punto un poco también de...
interesante.
Sí, de conocer, ayer, de conocer un poco también cuál es el sentimiento de la gente. Y me escribían ahora mucha gente y me decían, sí, es que esto no puede alargarse mucho más.
Es que es muy interesante porque ayer, y ya doy paso a otras cosas, ayer preparando el programa de hoy, yo estaba dándole vueltas y digo... A ver, ¿a quién encuentro yo a alguien que sea sevillista y que nos hable de esta situación desde otro punto de vista, pero que no esté ni de un lado ni de otro? Digo, Juan Ruiz Cárdenas, socio número 3 del Sevilla, que lo ha resumido, está abochornado, ¿no? Una persona educada, religiosa, un sevillista, un empresario, un trabajador, está abochornado. Abochornado porque es para abochornarse. Es para abochornarse. Lo que pasa es que en esta sociedad llega un momento en el que ya da igual todo, ¿no? Ya da igual todo, la gente se inventa unas películas y ya da igual todo.
¿Sabes en qué sociedad estamos, Víctor? A ver, en una sociedad... Yo la defino con una frase, el y tú más. Estamos en la época del y tú más. Es decir,
somos
aquí,
capaces hasta de utilizar la fe...
No todo. Se comete
de utilizar
un error.
La fe en el provecho propio, o sea, cosa, auténticas decir, barbaridades.
Se cometen errores, y hablo a nivel político, a nivel humano, a todos los sentidos. Alguien comete un error o mete la pata, y antes había autocrítica, se reconocían errores, la gente sabía estar en los sitios. Ahora no, ahora se rebusca a ver... si el que te ha acusado de hacer algo ha hecho algo peor que tú, para simplemente señalarlo y decir, no, y tú más. O sea, es una, en muchas situaciones de la vida hoy día da realmente un poco de vergüenza lo que está ocurriendo. Cerramos rápidamente. Isaac, ¿querías apuntar algo más? Que vamos ya al Betis.
No, que esto, yo lo he dicho antes, ¿no? Como esto siga cada una junta cada 2-3 meses, es inasumible para cualquier empresa, cualquier club. Esto cada 2-3 meses tener que preparar una junta de accionistas, o se ponen de acuerdo, a lo mejor, vuelvo a decir, aunque sea duro, ¿no? Pues tendrán que vender y...
A ver qué pasa con el paquete de los americanos. Ayer ya advertía cuál es la paciencia de los americanos con la inversión que han hecho en su día. Porque ese paquete americano está siendo ya tentado por empresarios, por gente de fútbol, por empresas que evidentemente ven cómo... A lo mejor en ese paquete está un poco la llave de cómo puede variar el curso del Sevilla de los próximos años. Ya veremos. Bueno, 1:47. Hay que escuchar a Manu Fajardo, el director de fútbol del Betis, hablar sobre Manuel Pellegrini.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo. La sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef. Pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana. La sabrosita. Y acaba el partido, pero qué rica. La sabrosita, tu mejor partido.
Con tu programa de mano, con tu costal bajo el brazo, con tu mantilla en lo alto, con el bombardino o la tuba, con balcón o con silla, con sentimiento o con bullas. Vivas como vivas tu semana grande, que empiece siempre con Tusam. Tusam, donde comienza tu Semana Santa. Ayuntamiento de Sevilla.
Las apariencias no engañan. Con el nuevo Toyota CHR. Disponible en versión electric hybrid y enchufable. Por fuera, su diseño rompedor no deja indiferente a nadie. En su interior, tecnologías como el sistema multimedia con pantalla de gran tamaño y su techo panorámico te invitan a disfrutar de una experiencia de conducción única. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
No hay nada más nuestro que las sevillanas. Por eso, desde la GO, queremos ayudar a Sevilla a ser la ciudad que ostente el récord Guinness de más parejas bailando sevillanas al mismo tiempo. Únete a nosotros el domingo 7 de abril a las 12 de la mañana. Conviértete en parte de este gran récord Guinness y vive un día de preferia con música en vivo, comida y mucha diversión. Apúntate en lago.es y haz historia con nosotros. Ya huele a feria, ya huele a récord. Colabora Grupo Premier.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
autoelbombín.es.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
1:50. Este es Manu Fajardo, el director deportivo del Betis. Ayer, cuando le pregunta en la tele oficial del club, le pregunta el compañero Juan Bustos, uh-huh, ¿cómo ve a Pellegrini? O sea, la pregunta no es, ¿hay fin de ciclo de Pellegrini o no? Sino simplemente le pregunta, ¿cómo ves al entrenador? La respuesta.
Me sorprende un poco todo el ruido que hay alrededor de nuestro entrenador, de fin de ciclo. Creo que se le debe un respeto por todo lo que ha llevado a cabo dentro de la entidad. La confianza en Manuel es máxima, no solo en mi caso como director de fútbol profesional, también en el Consejo de Administración. La pasada semana inclusive estuvimos comiendo con él, con Ángel, José Miguel, Ramón, el propio Manuel, yo en mi caso. Esta semana particularmente está con temas personales en Chile, con permiso del club, y aún así, a pesar de la diferencia horaria, mantenemos contactos diarios, vía telefónica. Manuel, como siempre, convencido y con esa mentalidad ganadora que le caracteriza.
Sin duda, palabras que tranquilizarán al aficionado del Betis. A mí lo que me sorprende de toda esta historia, que creo que el ruido sobre el futuro de Pellegrini, tengo la impresión que se genera más con declaraciones así, o desde el propio club, desde dentro, deslizando asuntos, deslizando que no ven al entrenador igual. Y yo tengo la impresión particular, y ahora os pregunto, Isaac, Víctor, que hay críticas normales a la figura del entrenador y críticas periodísticas también, aquí la hemos tenido en el programa, ¿no? Sobre que se está equivocando, que está en el momento más bajo, que cumple el cuarto año, que vamos a ver la energía que tiene, etcétera, etcétera. Pero creo que la palabra fin de ciclo se ha utilizado o poco o nada, ¿no? Sobre si estábamos ante un fin de ciclo respecto a la figura de Manuel Pellegrini. Yo tengo la sensación, esto suele pasar mucho en el fútbol, pasa en este caso con el Betis, pero suele pasar, o sea, lo pueden extrapolar a mil situaciones que sean en el fútbol. Normalmente los debates se inician desde dentro. O sea, los clubes inician los debates y empiezan a deslizar hacia afuera, hacia sus entornos periodísticos, su enfado, desencuentros con el entrenador, a ver cómo estará el entrenador, a ver si este entrenador reacciona, porque ya veremos si para el año que viene tal y tal. Y tengo la impresión de que en el Betis he entendido que el asunto a lo mejor se estaba yendo un poco de las manos y que el ruido podía ir a más, y directamente lo han dicho Manu Fajardo. Aparece públicamente y corta de raíz este asunto, porque además la pregunta, insisto, no era ni siquiera del compañero, no era ni siquiera si estábamos ante un fin de ciclo. Luego sí se lo pregunta y dice esto Manu Fajardo, le pregunta al compañero, bueno, es que se está hablando fin de ciclo y tal, y comenta esto el director deportivo del Betis.
Bueno, yo en primer lugar considero y hago extensible esto también a la entidad, que hay que tener un respeto por los profesionales y por el máximo responsable del equipo de trabajo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Que es nuestro entrenador, Manuel Pellegrini. Trabajamos en el día a día desde la inmediatez de estar cerca del jugador, de transmitir nuestro apoyo, que nos vean a nosotros, ¿no? Que somos las personas que más tiempo pasamos con ellos, fuertes y convencidos de que vamos a lograr el objetivo, y también planificando ya al medio plazo, siempre pues de la mano de nuestro entrenador. Nos caracteriza la cercanía con él, nuestras reuniones en el día a día, preentreno, posentreno, comida que llevamos a cabo, la inmediatez de ser cercano y apoyar al jugador y al cuerpo técnico, y el medio plazo de que ya tenemos aquí una planificación y tenemos que trabajar de la mano de nuestro entrenador.
Con Manuel Pellegrini no hay problema ninguno, evidentemente, sigue trabajando con nosotros.
Por supuesto, con máximo convencimiento, con muchísima ilusión y siendo conscientes ambos partes, tanto cuerpo técnico como dirección deportiva, de dónde está la mejora del plantel para la próxima temporada.
Insisto, mucho mejor así. Si las cosas son tal cual, explica, y no hay por qué dudar de que hay máxima sintonía, se planifica incluso la próxima temporada. A mí me consta que en el club la idea es seguir con Pellegrini. Yo tengo la impresión que esto solo será Pellegrini el que en algún momento dado pueda decir, doy un paso a un lado, me marcho, creo que he cumplido un ciclo, creo que esto no va a tener que ver con la decisión del club, que entiendo que pese a este momento bajo y que haya críticas, que eso también es normal, que haya críticas hacia la figura del entrenador, la idea es que Pellegrini siga. Os pregunto rápidamente uno y otro, Escalera, ¿te ha sorprendido esta aparición y el mensaje no te sorprende?
Hombre, a mí
¿te parece idóneo
me ha
en este momento?
Porque el Betis no va al 14. El Betis va al séptimo después de tres partidos seguidos perdidos. Es cierto que no está bien, tiene una racha mala, pero que ni mucho menos está atravesando un momento como para echar al entrenador.
Como para que el debate sea de esa magnitud, ¿no?
De fin de ciclo. Sí, yo de verdad me sorprende por ese motivo, ¿no? Que se lo pueden plantear a lo mejor en los próximos meses, pues no lo sé, pero bueno, ya que han salido, no hay un mensaje más tranquilizador que este, que último que acabamos de escuchar.
Víctor, el paso que ha dado el director de deportivo de fútbol, ¿echas de menos que lo hubiera dado, por ejemplo, gente con una voz más autorizada? Evidentemente, el director deportivo del Betis tiene voz autorizada también en el club, pero me refiero de más peso, ¿no? Tipo Ángel Haro, el vicepresidente José Miguel López Catalán. ¿Qué te parece esta aparición para hablar de este asunto y este respaldo público del director deportivo?
No, que el Betis lo ha abordado, porque si sale Ángel Haro le das más repercusión, lo digo por la fuerza, ¿no?, del presidente, uh-huh. Le das más importancia al asunto, y con esto matas dos pájaros de un tiro. Primero, pones en categoría al director deportivo. Uh-huh. Si el Betis ha apostado por Manuel Fajardo, lo tiene que poner por delante, y uh-huh. Si Manuel Fajardo habla de la continuidad de Pellegrini, le da fuerza, ¿no?, al director deportivo. Creo que eso está bien, darle fuerza al director deportivo si tú crees que tiene que empezar a aparecer con este tipo de declaraciones importantes. Y después, es que a mí me da la sensación, querido Oliva, que al Betis se le ha ido esto un poquito de las manos. Porque esto de Pellegrini, como tú has contado antes, sale de dentro.
Hombre, claro.
Y nosotros, hombre, ya llevamos mucho tiempo ya cana, cuando escuchamos a
es
uno
que hemos visto
y a
de
otro,
todos los colores, ¿no?
Claro, o sea, dependiendo de a quién escuches.
Los debates siempre en un alto porcentaje, claro, Víctor, emanan desde dentro, claro, de los clubes.
Y dependiendo de a quién escuches, pues tú sabes de dónde viene la información. Esto no es que sea Sherlock Holmes. Y la información de los que hablan de Pellegrini venía de dentro. Claro, el club se ha dado cuenta de que quizá han hablado, han susurrado más de la cuenta. Entonces ponen por delante al director deportivo, acortan el debate, lo zanjan con contundencia, por lo que creo que si se les ha ido un poquito la mano, creo que han actuado fenomenal y que en este caso el Betis lo ha abordado. Lo ha abordado en la escenificación, ¿no?
Sí, y evidentemente yo la información que tengo sí que tiene que ver con este discurso, ¿no? Quizá lo que ha sorprendido es la aparición en este momento, pero es verdad que en el Betis entienden que el entrenador anda en un momento bajo,
ideal, ¿no? Después de tres derrotas,
pero
derrota, ¿no?,
que la idea sigue siendo que Pellegrini lidere el proyecto también de la próxima temporada. El Panda, ¿qué dice el Panda en Alemania en la entrevista a Marca?
Pues también muy curioso, porque le han hecho una entrevista en este parón a Borja Iglesias, y diciendo que lo vamos a escuchar, que está muy a gusto, está encantado en Alemania, está encantado con el equipo, en el Bayer Leverkusen.
A día de hoy me veo pues disfrutando de lo que estoy viviendo y, oye, pues ojalá aquí, la verdad es que estoy muy feliz y me encantaría. Soy muy feliz en mi vida en Alemania, soy muy feliz en este club. Y ojalá pues empiecen a entrar los goles y todos estemos de acuerdo en que es un buen sitio. La verdad es que me encantaría.
Pues le encantaría seguir en el Bayer Leverkusen. No lleva ni tres meses prácticamente en Alemania. Pero claro, no depende de él.
¿8 millones me has dicho que es la cláusula?
Tiene una opción de compra de 8 millones de euros y tendrá que decidir el equipo alemán. Es decir, él puede decir que quiere seguir, pero si no quiere seguir con él, a lo mejor pues tendrá que venirse otra vez para Sevilla.
El problema es que Pellegrini ya ha demostrado que ha dejado de confiar en él. Esto es una realidad. Es decir, que yo no veo, por ejemplo, bueno, una vuelta del Panda al Betis la próxima temporada y que inicie
ahora
la pretemporada. Tiene a Bacambú,
el Chimi,
posiblemente busque un delantero diferente.
Bueno, si no lo compra.
Por William José. Si no lo compra tendrán que volver, pero me da la impresión que tendrán que buscarle alguna salida. Claro, al Leverkusen ahora mismo, con estos números, en Alemania lo que nos cuentan es que es imposible que el Leverkusen se quede con este Panda. Borja Iglesias,
sí,
porque está mal.
Si no metes goles,
claro.
Tú estás un equipo ganador, porque es
un equipo
ganador,
que es líder y
que
ataca,
no para de
ofensivo.
Ganar y de ganar, sí, sí, sí. Si no marcas goles, pues entonces es normal que tengan dudas sobre su continuidad. Habrá que esperar de aquí al final de temporada con lo que le queda al Leverkusen, pero ahora mismo parece complicado que pueda seguir allí, que puedan ejercer esa opción de compra. Uh-huh. Así que a ver qué ocurre, ¿no?
Parece que la Liga podría anunciar en las próximas horas un comunicado de apoyo a los árbitros, por fin.
Hombre,
parece, ¿eh? Parece.
¿Y la federación?
La federación tiene un lío hoy.
Bueno, monumental. Hoy está la Guardia Civil allí.
Está la UCO allí en la puerta, ¿no? Están ahora mismo para comunicado. La federación tiene allí en la puerta.
¿Y los árbitros? ¿Y los árbitros no hablan?
Bueno, la federación. La federación y los árbitros ahora mismo.
No, los árbitros.
Sí,
los árbitros,
sí, sí, sí. No, no, no. De momento no. De
no hablan del Madrid. Los árbitros no se ponen en huelga por lo que está ocurriendo.
No parece, querido Fernández. Bueno, hemos llegado a las 2 en punto de la tarde. Mañana volvemos, ¿eh? Y el viernes también, ¿eh? ¿Os he dejado el programa a vosotros el viernes?
No, el viernes vamos a un programa muy
claro,
cofrade.
Es que yo sé que el programa que le gusta a la
le
gente
gusta
el viernes.
Visto, le gusta visto.
Y te he dejado la dirección del viernes. Pero mañana estamos aquí otra vez a las 2, ¿eh? Ahora las noticias. Hasta luego. Hasta luego.